que ya lo escucharon, porque Mónica Sanz ha estado un par de veces con nosotros. Ya había estado antes, pero ahora en este 2025, hablando de la identidad nacional, vino un par de veces y ha trazado una larga línea para ir a la identidad nacional. Yo decía hace un rato, tuvimos un Día del Patrimonio basado en el Bicentenario y en parte de esta identidad nacional, pero acá Mónica ha ido mucho más atrás. Licenciada en Antropología, opción Arqueología, máster y doctorado en Ciencias Biológicas. Nos ha explicado y nos ha trazado una larga línea a propósito de aquel país sin indígenas, ¿no? Aquel país donde se decía en un tiempo y hace un siglo, por ejemplo, ahora que hablamos del Bicentenario, cuando se festejó el Centenario de la Patria, y ella lo explicó y trajo documentos, bueno, estaba de alguna manera borrada la huella indígena. ¿Cuál es el aporte de africanos e indígenas a la población actual? Por ahí va este ciclo de Mónica Sanz aquí en No Toquen Nada, que hoy se propone la tarea de explicarnos aquello de un tercio de la población uruguaya con un ancestro indígena, algo que llamó la atención en sus primeras participaciones. Así que ahí vamos. Mónica, ¿cómo andás? Buen día.
Bueno, buenos días para todos. Primero quería agradecer una nota que me hicieron llegar el otro día, un ex estudiante que me dejó de lo más contenta.
Ah, ¿desde la audiencia?
Desde la audiencia, sí, que vive en el extranjero, pero la nota era muy bonita. Entonces, bueno, de mis épocas de profesora, evidentemente, siendo su profesora. Ah, no voy a decir nombres ni nada.
Pero pues yo lo vi acá, me olvidé dónde estaba, pero te lo mandé. Era
me lo mandaste, por eso. Sí, eso era precioso lo que decía y por eso lo agradezco en particular.
Bueno, muy bien. Ese contacto que llegó del exterior a partir de esta participación en No Toquen Nada. Bueno, vamos a la ancestría genética. Suena raro, suena difícil, pero es esto de un tercio de la población uruguaya con ancestro indígena.
Bien, voy a decir un poquito cómo llegamos a todo eso y es algo medio complejo, pero espero que estén atentos.
Sí, porque hay muchos estudios, muchos trabajos y participaste en todos o en casi todos.
Sí, diría que creo que en todos.
Bueno, o sea que
está, por lo menos los que están publicados en todos.
Bueno, entonces también está eso porque es muy interesante. Estás contando algo en lo que participaste, a veces eso hace que uno dé por entendida algunas cosas que te vamos a preguntar si no entendemos.
Bien. No, en el 86 ya hemos hablado mucho de Mancha Mongólica, que fue la primera publicación que daba un promedio de 4 distintas muestras que tomamos, 40% de esa mancha que suponía que no debía ser más del 10. Esa mancha tiene un nombre técnico. No voy a entrar en esto porque creo que ya a estas alturas todo el mundo sabe. Sí, aclaro que suele irse después a los 6, 7 años de edad.
O sea, que hay que agarrarlo en la primera infancia para ver esa mancha.
Nosotros el estudio siempre tomamos recién nacidos, porque si la piel del niño después es medio oscura, es imposible ver.
Ok, entonces, eso primero.
Directamente eran niños.
Pasaron observando recién nacidos un tiempo.
Exactamente, colas de recién nacidos.
No, incluso. Y ahí pensaban que iba a un 10% y apareció un 40%.
Exacto. Un mínimo de 31 en el CASMU, que tiene gran cantidad de esos, y un máximo de 50% en el hospital de Tacuarembó.
Tiene sentido con todo lo que
tiene sentido antes. Por eso, pero bueno,
entonces, había que verlo en los
había hechos. Que explicarlo. Es algo que es sumamente común en asiáticos y por lo tanto en indígenas que vienen desde Asia. Es algo muy común también en africanos subsaharianos, ¿verdad? Pero no tanto la frecuencia, o sea, no llega al 100, pero anda por los 80 o 70, 80, pero en europeos, digamos, nunca pasa el 10%.
Entonces, por eso la percepción de ustedes, el prejuicio podía ser.
Éramos una población suiza de América en esa época, en el 86. Por ejemplo, ADENCH, primera asociación de descendientes indígenas, se va a fundar recién en el 89. Esto fue previo. Estábamos con aquella identidad que hoy la oí en un programa de radio y tele que quedé impactada, que gente que todavía repite aquello de los indios salvajes que apenas lograban subsistir y que eran nómadas. Cada vez que lo oigo me siento muy triste porque hay gente que evidentemente no se actualiza. Bien. Pero bueno, estábamos con esa identidad.
En la charla
identidad.
Anterior con Mónica habló un poco de la cantidad de etnias que estaban aquí en la región, en la zona, la diversidad que tenían, las zonas y más o menos. Bueno, todo eso está.
Bueno, los cultígenos que aparecían.
La agricultura,
que hablan de agricultura,
centros de ceremonia, construcciones funerarias clarísimas con muertitos dentro, etcétera, ¿verdad?
Bien.
Entonces, bueno, el tema era, no parecía que si bien todos sabíamos que había aporte africano, eso siempre se dijo y se ve, que es con solo eso se pudiera explicar un valor tan alto. Entonces dijimos, bueno, tiene que haber algo más, tiene que haber un aporte indígena. Y dijimos, bueno, ¿cómo vemos? Entonces hay una característica, se llama diente en pala de los incisivos, que tienen por dentro como una cucharita, alguna gente se la toca con la lengua y lo nota, pero es un rasgo muy difícil de ver. Los dentistas en general lo hacen mejor, pero nosotros como antropólogos, es gradual, era difícil de definir. Lo hicimos, dio un poco alto, o sea, seguíamos pensando que había algo indígena.
¿Y ahí es donde hicieron los dientes en pala? Porque vos decías los recién nacidos, el Casmu, Tacuarembó.
No, bueno. Ahí era eran adultos, básicamente lo hicimos en Tacuarembó, bien, alguna muestra también de Montevideo, pero básicamente, pero era muy difícil de ver, okay, entonces no nos resultó.
No dio tanto.
Tampoco, sí, podemos estimar con ese tipo de rasgos que son cuantitativos, o sea, que no es presencia, ausencia, que puede ser más, menos, puede ser uno, puede ser varios, o es difícil determinar, okay, cuándo
es
sí, cuándo no.
Es difícil ser riguroso en el dato.
Entonces, exacto. No, y bueno, se nos ocurrió ver, porque allá había trabajos de huellas digitales, de dermatoglifos, que hay un... También es un problema de frecuencias. Yo sé que hay gente que ha salido a decir que porque tiene una figurita que se llama verticilo en la yema de los dedos, eso es indígena. No, lo que pasa es que los indígenas tienen una frecuencia un poco más alta. Pero el solo hecho de tener un verticilo o de no tenerlo no me hace ni indígena ni me deja de hacer.
¿Es en la yema de los dedos eso?
En la yema de los dedos. Es como ¿cómo se diría? Un caracolito, un circulito, digamos.
Bien, el solo hecho redondito. No da ascendencia.
No da. Tampoco, o sea, de vuelta, veíamos que era más alto de lo esperado, pero de vuelta no podíamos. Entonces ahí nos asociamos con el Banco de Órganos y Tejidos en esa época, ahora es Instituto de, pero ellos tenían muchos datos de sistemas sanguíneos, como quien dice AB0 y RH, que es lo que todo el mundo conoce, pues cuando lo que se estudia normalmente, y otros tantos grupos sanguíneos más raros, menos comunes, que tienen frecuencias distintas. Por ejemplo, la frecuencia del alelo A, del B o del 0 para el grupo AB0 o ser RH positivo o negativo, y de eso hay un montón de distintas características que tienen diferencias poblacionales. O sea, si yo lo tomo en Europa o en el sur de África voy a tener diferencias. Y ahí logramos tener los primeros datos cuantitativos, primero para Montevideo y después incluso con asociación con la Universidad de Porto Alegre, donde yo hice el doctorado y la maestría. Ahí también agregamos más sistemas sanguíneos y logramos tener cuantificaciones, las primeras. No voy a dar las primeras porque les voy a dar las actuales, ¿verdad?
Bien, espera, porque vos hablabas de la mancha mongólica, estamos hablando de qué años que empezaron a hacer aquellos estudios, hicieron estudios
CAMU, en alrededor del 89-90.
Y esto del
el
Instituto
primero
de
lo
órganos...
publicamos en el 90, eso, en el yo hice la maestría entre el 89-91, el doctorado en 91-94, durante todo ese tiempo estábamos estudiando
todos estos datos. Buscando algunos que daban algún resultado, otros como el de Impala no tanto.
Y ahí fue con grupos sanguíneos que hay programas incluso de computación. Uno lo que hace es decir, yo tengo la frecuencia tal en mi población. La frecuencia, por ejemplo, de A, de B, de 0. Tengo la frecuencia de RH positivo, RH negativo, y así con 20 y tantos sistemas terminamos después.
Mónica, y hay una cosa que...
Para que termine la explicación. Okay, y eso lo tengo que comparar con lo que yo supongo que son mis poblaciones parentales. Por ejemplo, pongo las frecuencias en España y en Italia, en el sur o en la zona de Congo, Angola, y en la zona e indígenas, obviamente no indígenas uruguayos, porque no teníamos frecuencia de indígenas uruguayos, pero bueno, indígenas de Sudamérica, digamos. Bien, en base a todo eso, yo calculo ahí sí aportes concretos.
¿Y qué dio eso?
Bueno, ese es el que yo no quería decir, pero dio para Montevideo 1% indígena, pero en Tacuarembó dio 20% indígena. Ah, en Montevideo dio 7% africano y en Tacuarembó dio 15% africano.
Okay. Eso te quería preguntar, si ustedes esperaban esa diferencia regional, más allá, porque decía, esperábamos un 10% y nos sorprendió que les dio el 30% en aquel momento.
Claro, bueno, ya sabíamos que iba a haber, venía con que iba a haber diferencia regional. De todas maneras, ese va valor de Montevideo nunca más lo tuvimos. Yo creo que hay un sesgo ahí en la muestra, que es uno de los tantos problemas que tenemos. O sea, tenemos muchas posibilidades de sesgo en este tipo de estimación. Las poblaciones parentales, pues yo querría tener guaraníes y charrúas de Uruguay, pero no tengo. Entonces, me agarro de los indígenas más o menos cercanos, lo que tengo datos, que además, claro, a lo largo de 400, 500 años han ido cambiando las frecuencias. Afro, lo mismo. Los africanos que están ahora viviendo en Congo, Angola, no son los mismos que fueron traídos. Han cambiado la frecuencia.
No, porque... y por el otro lado, la gente que termina, digamos, dejando sus tejidos o sus muestras de sangre en esos lugares no es representativa de la población.
Ese fue el otro sesgo, porque había muchos estudios de paternidad. Yo creo que la gente normalmente que se hace estudio de paternidad es porque algo de dinero tiene. Entonces ahí también tenemos un sesgo.
Bueno, pero vos decías que te pregunté un dato que no ibas a dar y después siguieron investigando y otros datos.
Los datos actuales para Montevideo... Para esto mismo, más o menos, es 13%.
Ahora estamos hablando...
Esos son todos los datos
que tenemos. ¿Del Banco Nacional o del Instituto Nacional?
No, ya ahora son datos nuestros. Nosotros hemos tenido varios proyectos financiados tanto por CSIC como por la ANI, como por algunas asociaciones extranjeras, sobre todo cuando hemos hecho acuerdos por algún tipo de patología. Ahora estamos, por ejemplo, trabajando con Santiago de Compostela. O sea, porque tienen mejores equipamientos, hacen cosas que no Perfecto. Logramos hacer en
y hay mejor laboratorio. Tecnología.
Exacto. Entonces, bueno, hacemos acuerdos, digamos, a veces pagamos, a veces no pagamos, a veces nos dan plata a ellos, depende de los casos, digamos, Bien. ¿No?
Y esos estudios actuales entonces dan un 13%.
13%.
De ascendencia indígena en Montevideo.
En Montevideo, sí. Para el total del país tenemos varios distintos datos, pero el promedio está un poquito apenas arriba en 14%.
Ok.
14 a 17%. Con diferencias en el sur, 9%, sin contar Montevideo, y para el norte, 21%. No. Solo lo indígena. Lo africano es mucho más estable. En este caso igual es relativamente estable, pero bueno, entre, digamos, 9 a 21%.
Algún departamento el doble en el norte tener. Que en el sur.
Sí, 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 eso sigue dando siempre que hay más
Y estos son datos actuales de muchas investigaciones.
Son muchas, y ahí ya estamos hablando de 800.000 variaciones en un genoma. O sea, no quería entrar con la polla, no son grupos sanguíneos, que también tienen el defecto de que están sujetos a selección. Entonces, no, estos ya son... variantes
y son todo estables el los que van haciendo ahora son más estables
claro porque la acumulación te hace ver había un estudio que hicimos justamente era una muestra de cáncer de mama y controles igual no daba diferencias entre las mujeres que tenían cáncer de mama y los controles, o sea, quedaba, y también andaba entre 14 y 17, a nosotros nos ha seguido dando, y cuando miramos por departamento, o sea, es muy coherente todo lo que estamos obteniendo. Ahora lo que estamos haciendo también para sacar el sesgo socioeconómico, muestreamos mutualistas y hospitales, según cada departamento, porque vimos que en varios departamentos tenemos sesgo. Entonces,
¿cómo se llega entonces de ese 14% que hoy les da estable con varios estudios financiados, incluso internacionalmente, académicamente, con el tercio de ascendencia indígena?
Buena pregunta, porque hasta ahora no hablé de eso.
Sí.
Este 14% es biparental, es lo que yo heredo por ambos padres. Yo no puedo decirte con esta técnica de qué padre vino. O sea, puede ser tu madre o puede ser tu padre. Perfecto. Es lo que nosotros recibimos, la mitad de nuestro material genético, nuestro ADN, o dicho de otra manera, de nuestros cromosomas son del padre, la otra mitad son del padre, y por lo tanto de los abuelos, de los bisabuelos. Claro, después no va a ser tan exacto. Mis mitades son exactas, de mis abuelos es aproximadamente 25%, de mis bisabuelos aproximadamente 12,5%. Aprox, puedo tener un poco más, un poco menos. Claro.
Cuando la lotería genética ella jugó varias partidas.
Ahí hubo varios recambios genéticos, entonces no me quedó tan prolijito. Pero cuando hablamos de 14%, es más o menos como que cada uno de nosotros tuviera un bisabuelo. Porque te dije 12,5 es lo que recibimos de cada bisabuelo. Si tengo 14, claro, no quiere decir que sea un bisabuelo, pueden ser dos tatarabuelos, pero el promedio de la población, claro, algunos me dirán, yo no tengo a nadie. Bueno, entonces quiere decir que alguien tiene dos, porque por cada uno que no tiene, alguien va a tener dos. Eso es, digamos, a nivel general, lo que la población tiene. Ahora, además de este ADN, que viene por ambos padres, dentro de este mismo ADN que viene por ambos padres está el par sexual, ¿verdad? Ese par sexual es diferente a los otros. Generalmente no lo estudiamos, no lo incluimos en los estudios comunes. Vemos todo lo que está en los otros pares. Ese par tiene X y tiene Y. El X lo heredamos todos, hombres y mujeres, estoy hablando de sexo biológico. El Y solo se hereda por vía paterna. O sea, el I va a pasar de hombre, o sea que ustedes hombres van a tener el I de vuestro padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y pueden remontarlo miles de años atrás. Y hay técnicas que nos permiten ver esos I, de dónde vienen, si son africanos, si son indígenas o si son europeos. O europeos, mediterráneos, Próximo Oriente, no lo podemos diferenciar, pero digamos no de África subsahariana. Asia del Este hasta ahora no tenemos nada, o sea que lo que tenemos son esos grandes grupos, ¿no? Europa y Mediterráneo, África subsahariana e indígenas.
A varones por la Y para atrás.
Exacto.
Largo, se van
acumulando mutaciones que te van superando de aquel supuesto Adán que vivió en Sudáfrica, en África del Sur, digamos, en alguna zona de África.
En
del
el
Rift Sur.
De África.
Exacto, hace unos 100.000 años o 150.000 o 200.000 en realidad. Con el I nunca llegamos más a los 200.000.
Con el X se llega más lejos.
Con el X más o menos. Ahora vamos al otro.
Bien.
¿Qué pasa cuando vemos el I en la población? 1%, 2% en la población es indígena. Y de eso voy a hablar el próximo capítulo, el próximo programa. Casi ningún hombre, y eso que hemos hecho estudios concretos, premio L'Oréal lo usamos para eso en el 2019, L'Oréal UNESCO, perdón, sí. Se usó para justamente empezar a ver hombres que decían, que creían que tenían la línea paterna de indígena. Y muchos de esos que estaban segurísimos, pues nos daba que no. Dio bajísimo, aún en gente que venía y que les hacíamos toda una entrevista para ver si realmente, bueno, da súper
bajo. Venían con la pregunta, ¿y?
Y decíamos, ¿y? No, lamentablemente, además todos querían, o sea que lamentablemente no, y no. Entonces, ¿de dónde sale el tercio? Además de los cromosomas, tenemos ADN mitocondrial. Ese ADN se hereda solo por las mujeres porque queda en el óvulo. Ajá. El del espermatozoide se pierde, mucho más chiquitito, le sirve para mover la colita y cuando va a entrar al óvulo pierde su ADN mitocondrial. O sea, todo el que tenemos nosotros es de nuestra madre, ¿verdad? Por lo tanto, es de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestra bisabuela, de nuestra tatarabuela, todo lo mismo que dije para el otro, y ahí sí llegamos fácil a los 180.000, 200.000 años de nuestra... Obviamente se han ido acumulando variantes y están súper bien estudiadas.
Sí. Queda linda la paradoja de que Eva es como 30.000 años más vieja que Adán en esas cuentas, ¿no? Una cosa así. Sí.
Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando empezamos a analizar que está bien determinado, incluso les han puesto letritas, tales variantes ABCD son indígenas, las L son africanas y el resto básicamente de los que vemos acá son europeos o euroasiáticas, pero de Próximo Oriente, de esa zona, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí, genial. ¿Qué pasa cuando analizamos el ADN mitocondrial de la misma población que estábamos viendo? Y ahí es donde tenemos un tercio, que en realidad incluso es 34-37%. Estamos más arriba. Es más arriba. Montevideo, tenemos distintos datos, el menor, y tengo que ver qué pasó ahora porque nos dio mucho más arriba, pero me quedo con un 27%, que igual me parece bastante por ahora, ¿verdad? Para Montevideo. Pero ahora me está dando igual en el sur cerca del 35%, o sea, muy cerca de la media, y para el norte cerca del 46%. O sea que estamos arriba del tercio. Lo que yo no les puedo decir en ese tercio, o más de un tercio, estamos hablando de 1.5 millones de personas, ¿verdad? No, perdón, 1.1 millón de personas. 1.100.000 de personas. 1.100.000 de personas, ¿verdad? En realidad deben ser más, porque hay mucha gente que lo ha perdido. Porque si es la abuela, pero por el lado del padre, ya lo perdieron, ¿verdad?
Está bien.
O sea, tiene que ser la línea
directa. El mitocondrial.
Claro, directo, directo. O sea que si mucha gente dice, no, pero si es mi abuela, es la madre de mi padre, sí, está, pero vos lo perdiste.
Te lo limpió la lotería genética.
Claro, tendríamos que ir a ver hermanas de tu padre. Lo hemos hecho, a veces hay gente que quiere. Bueno, vos, si es por ese lado, en ti no lo vamos a ver. Si conseguís que venga tu tía o tu tío, pero tal tío, bueno, ahí de repente sí. Es igual para hombres y mujeres, eso sí. Entonces, bueno, acá tenemos el famoso tercio. ¿Qué quiere decir? Bueno, esta gente no tenemos la menor duda, porque el otro es un problema, como yo le dije, de estimaciones. Siempre tienen, preciso, más las parentales. Acá no tengo vuelta. O sea, si a mí me determinan que tengo A, B, C o D, mi abuela, tatarabuela o no sé quién era indígena, ¿verdad? Y entonces ahí salió
aproximado
tercio.
De la
sí, por eso digo, es seguro es más, porque si me está dando un poquito más de un tercio solo por mitocondrial y contando los que perdí, seguramente es más de un tercio, pero bueno, un tercio es la cifra más.
Hay una pregunta, después vamos a seguir porque Mónica va a volver, pero es interesante. ¿Cuándo y cómo se dio esta conclusión del tercio y qué respuesta hubo en la academia y en la sociedad en principio? Porque decías, mucha gente también preguntando a ver si tiene ascendencia indígena. Estamos hablando que no hace mucho tiempo, como decía, 50 años, no había mucho dato o ningún dato de este tema y ahora tenemos toda esta información. ¿Cuál ha sido? Han sido muchas, me imagino, pero ¿cuál ha sido, cómo decís vos, la impresión general académica, social de esto?
Bueno, hay muchísimas distintas repercusiones, sí, ¿verdad? Y eso está bueno para dedicarles un programa entero,
puede
¿verdad?
Ser, puede ser,
está desde bueno. Primero, ¿quiénes son estos indios? Que pensaba dedicar un programa, ¿a de dónde sale? Porque hay gente que dice, bueno, son todos guaraníes. Por otro lado, tenemos todas las asociaciones que se dicen charrúas, sí, o descendientes, o directamente ya charrúas. Y esa es otra cosa, porque dice, pero ¿cómo se van a llamar charrúas si no son charrúas? Bueno, uno no espera que las poblaciones de ahora estén con una lanza y vivan como vivían hace 200 años. Digo, uno puede sacar el pasaporte español o italiano teniendo un abuelo o un bisabuelo, en el mismo caso podría uno ser charrúa teniendo un abuelo o un bisabuelo. El problema ahí es más difícil porque habría que demostrarlo, ¿verdad? El ADN ayuda y ayuda bastante, pero no es infalible. Digamos, tenemos de esto que yo le decía, ABCD, hay una tendencia, por ejemplo, a que el A tiende a ser guaraní, pero que el C va para el lado que no a charrúa. ¿Verdad? Okay. Entonces, bueno, ahí también tenemos continuidad, yo creo que hablé de eso también en un cerrito, que es un C, que bueno, es gente que vivió en Uruguay y que las características esos vienen como de hace 10.000 años. Ahora la encontraron en Brasil, al sur de Brasil, pero hasta ahora estaba restringido Uruguay y hay un montón de gente que tiene esa misma característica, ¿verdad? Entonces que ahí para ese lado nos tira para que sea algo mucho más autóctono, por decirlo de una manera, por lo menos que llegó a Uruguay antes que llegaran los guaraníes o misioneros en general, ¿verdad? Pero claro, es difícil de determinar eso. La repercusión... Primero, bueno, la cantidad de gente que no lo sabe y eso va por el lado de la invisibilidad, que es... También quiero hacer un programa, el próximo iba a ser de invisibilidad, ¿no? Porque no se ve. De hecho, hasta en clase que lo hacemos para el curso de metodología, el año pasado, de 6 chicos, 4 dieron indígena. Creo que 1 o 2 sabía o sospechaba y los otros 2 no tenían la menor idea.
Se vieron sorprendidos.
Salieron, exactamente, absolutamente, porque bueno, la gente ahora más lo toma muy bien, todo el mundo quiere, y de hecho en el laboratorio nuestro hacemos análisis de ADN mitocondrial de la Facultad de Humanidades, y bueno, la gente que viene, la gran mayoría yo diría que viene porque quiere que le digamos que tiene un ancestro indígena. Por lo tanto, tampoco estoy usando esa muestra para ver, porque seguramente no la analicé, pero debe tener un sesgo.
Tienes el sesgo que
tengo otro sesgo. Hay que tener mucho cuidado con los sesgos, ¿no? Sí. Cuando uno da un valor. Por eso digo, acá tengo un valor nuevo de Montevideo que me da demasiado alto. Pero claro, hay migración interna, hay movimientos. En Tacuarembó ahora bajó, y entonces es lógico que sube de un lado, baja del otro, ¿verdad? Pero bueno, acá creo que logro determinar este tercio, que es un dato objetivo y que no tiene forma de ser refutado, digamos. Porque, o sea,
claro, es el dato biológico, ¿no?
Es un dato duro.
Claro, claro, es el dato duro peleándose con las narraciones históricas que existían, claro, digamos.
Pero ¿sigue la pelea con las narraciones históricas?
Sí, claro. Hoy mismo estaba oyendo que acá no hay ni charrúas, que acá... Bueno, claro, está bien. El asunto de ser charrúa, no ser charrúa, ser descendiente,
pasa que ahí
va
se
por otro
otra
lado.
Discusión.
No tiene nada que ver con la ancestría genética.
Claro, se abrió otra discusión que es paralela, pero que es otra.
El ignorar el aporte indígena es lo que preocupa. En un país que terminamos siendo, como el resto de Sudamérica, un país básicamente mestizo. Pasó lo mismo en Buenos Aires. Buenos Aires negaban, cuando que en Argentina tienen sí además grupos viviendo, tanto en el norte como en el sur, tienen grupos indígenas que viven bastante apegados a las normas tradicionales. En Buenos Aires parece que eso lo ignoraban. Me peleé hasta con un médico una vez que decía que en Buenos Aires no había indígenas, o que en Argentina no había indígenas. Se peleó él también con otro médico, decía, pero vos no viste tal cosa.
Aquí estamos con Mónica Sanz para que esas peleas tengan argumentos, datos, investigación que está haciendo hace décadas y que ahora está plasmando en estas charlas aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada. Con Montecable tenés todo. Entretenimiento e internet en una sola factura. Instalación sin costo y cobertura total. Contratalo llamando al 2-909-0000 o en montecable.com.
Vamos a seguir con Mónica Sanz en este 2025, Identidad Nacional, esta tirada larga de la Identidad Nacional, pero que tiene investigaciones muy acá, muy recientes y muy actuales. Y claro, aparecen muchos mensajes como este que dice, les interesa, dice Vero, hacerme el estudio, o dónde se hace el estudio, pregunta Fernando, podrían pasar, dónde se realiza el análisis, tiene costo, podrían decirlo.
Sí, tiene costo porque a nosotros nos cuesta, lamentablemente, cuando tenemos proyectos financiados, no cobramos, ahora cobramos, igual no es demasiado, mucho menos que un par de zapatos. Se hace en la propia facultad, tenemos un laboratorio para hacer la parte mitocondrial, no para hacer la otra que se lo hacen comercialmente otros laboratorios. En Uruguay hay uno.
Hay que complementar los dos estudios. Mejor.
Si uno quiere, hay gente que se conforma con el mitocondrial solo, que de hecho además es más barato, y bueno, les puedo pasar mi mail y me escriben. Escriben si quieren, mblargasans@gmail.com.
Bueno.
Ahí yo les derivo a quien lo hace. pase, no quise dar al aire el email de la gente que lo está haciendo ahora porque me van a matar, pero yo los derivo, si tienen interés, los derivo a los otros, pero sí se hace y sí tiene un costo, porque nosotros mandamos, por ejemplo, para secuenciar, se hace en Corea, hay un laboratorio que se llama Macrogen, entonces mandamos.
Bueno, está el costo de hacer el estudio, el costo de mandarlo a secuenciar.
Entonces todo, o sea, eso tiene costo. Entonces,
tiene costo, sí. Pero se está haciendo. Bueno, muy bien.
Los coreanos.
La próxima
va a ser... Vendiendo sus servicios, ¿no?
Bruto laboratorio tienen.
Buen día, mi pregunta es, ¿qué hay de cierto, dice Graciela, mira, tira una de leyenda popular, capaz que tiene algo, ¿qué hay de cierto en que la credencial vieja salía una serie de números que indicaban la cantidad de descendencia indígena? ¿Cuántas veces lo escuchaste esto?
Eso es exactamente lo que dije que había tener a ver con el tema de los verticilos, de las huellas digitales. Ah. Yo dije, es un problema de frecuencia, o sea... Hay una tendencia mayor en gente que tiene antepasados indígenas o que obviamente es indígena a tener ese tipo de dato que aparece como una B corta en la credencial, según me dijeron, pero no es un dato objetivo. O sea, estamos hablando de datos reales o datos medio fantasiosos. O sea, en un
pero
momento
la credencial
llegaron
le ponían
a
una numeración.
Había sí una numeración y una letra para las huellas, por lo menos la credencial, pero cuando te tomaban las 10 de
y atendía a esta idea que podía ser o no.
Claro, ellos miraban esto, íbamos a hacer incluso un trabajo de huellas, pues tienen archivos de huellas de toda la población, pero quedó nada ahora que estoy pensando. Pero sí, es simplemente un problema de frecuencia, pero eso solo no asegura nada. O sea, el hecho de que yo tenga 10 verticilos no me dice que sea...
Es un indicio, pero no es un dato concluyente.
Mónica Sanz, dos puntos. En el colegio de mi hijo le pusieron como tarea investigarse una científica uruguaya y él la eligió.
Me han elegido.
Sí, 8 años tiene el guri y que ha elegido a
Bueno,
a
muchas
Mónica.
Gracias.
Bueno, muy bien. Si quieres algún dato, acá te podemos ayudar al guri de César para que tenga mejor.
Va a tener 3 columnas ya colgadas.
Claro, no toca nada.uy. Quedan todas estas columnas de Mónica Sanz, que vuelve en breve, en unos días, a charlar más sobre esto, sobre la invisibilidad de algunos de estos estudios, aún en la sociedad, en las discusiones. Preguntarle también por la academia. Mónica.
Sí, en el censo, por ejemplo, para decirlo fácil.
Claro. Y bueno, la presión la metemos. Cómo está invisibilizado en el censo. Gracias, Mónica, un placer.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.